El profeta Habacuc escribió lo siguiente y lo deja registrado en la Sagrada Escritura para que ustedes y yo podamos reflexionar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Esto lo declaró Habacuc en una crisis económica que estaba viviendo su país, el pueblo de Israel, y estaba pasando por dificultades. Y entonces él dice, aunque no exista el recurso para salir adelante y para poder sobrevivir, y era una economía que estaba basada en la agricultura y estaba basada en la ganadería, y dice, aunque no haya animales en los corrales y aunque no haya fruto en la tierra, con todo esto yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y hay una realidad que en esta tarde me gustaría que juntos pudiéramos recordar, y no se trata de ignorar las necesidades particulares de nuestra vida. Las necesidades de su familia y de mi familia, que es necesario que su refrigerador o su nevera tenga alimento. Pero me parece que lo que está diciendo Habacuc es que la intención del versículo y este hermoso cántico es que recordemos que la dependencia de cada uno de nosotros es y debe de ser de nuestro Dios. Y también el sustento proviene de Dios. Y también usted y yo podemos llegar a ser hermosos instrumentos de bendición para otros, como el día de hoy se nos está invitando a hacer. Sé que cuando hay dificultades, cuando hay carencias, cuando ha estado lloviendo lo suficiente para arrebatar las casas por completo, cuando hay hermanos que están enfermos y sola y sobre la enfermedad viene una desgracia de una pérdida de casa y viene estos meteoros y pareciera ser que llega la pregunta que el profeta hace constantemente y David lo hace en sus salmos, ¿hasta cuándo, Señor? Hay como una desesperación y a mí me gustaría hablarle a su corazón en esta tarde y decirle que a Dios no se le ha salido de las manos la realidad la cual vivimos. Dios sigue teniendo el control y sigue siendo Dios. Y es por ello que Él es nuestra fortaleza y es por ello que Él nos anima y nos permite ser activados por su poder y por su Espíritu Santo, recordando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Horacio Spafford era un próspero creyente en la ciudad de Chicago, Illinois. A los 45 años, su hijo murió de fiebre escarlata. Poco después, hubo un gran incendio en la ciudad de Chicago en 1873 y perdió todo su patrimonio. Decidió viajar a Europa con su esposa y sus cuatro hijas, a quien amaba con todo su corazón. A última hora, él tuvo que quedarse para hacer ajustes de sus negocios que estaba ya por cerrar y envió por delante a su esposa y a sus hijos y a sus hijas. Y el 22 de noviembre de 1873, en la madrugada, a las 2 de la madrugada, en el barco que iban su esposa y sus hijos de Spafford, naufragó. Y las cuatro hijas de este hombre fallecieron. Solamente sobrevivió su esposa. Cuando llega a Inglaterra, su esposa le manda un telegrama y la frase decía de la siguiente manera: única salva, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Spafford embarcó cuanto antes hacia Europa y se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde habían perecido sus cuatro preciosas hijas. y al caer en cuenta que ahí estaban hundidas sus hijas y ahí habían fallecido, Spafford descendió a su camarote y con una imagen de tragedia en su mente escribió los versos que componen esta hermosa melodía. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Quiero decirle a cada hermano que está pasando un momento difícil, que hoy podemos decir en fe, alcanzamos salvación. Podemos ir al hueco de nuestro Dios, a sus brazos y encontrar aliento para continuar. Y que este tipo de actividades nos ayudan para poder sentirnos cercanos unos a otros. Qué bendición poder estar varios países hoy reunidos, ayudando como hermanos, y no nos dividen las fronteras, sino al contrario, hoy creemos que cuando nos reunimos, el Señor envía bendición y vida eterna y salvación. Así que si alguno de nuestros hermanos en este momento está llorando sus pérdidas, quiero decirle que el Señor está allí para enjugar sus lágrimas. Si ha perdido su patrimonio, si ha perdido su salud, si ha perdido un ser querido, el Señor es el que está ahí al lado en este momento diciéndole: yo estoy aquí y no me he ido y no me pienso ir y estoy aquí. La palabra del Señor es siempre oportuna para nuestras vidas porque la vida de la fe tiene desafíos. A la altura de Génesis capítulo 12, estamos en la vida y el llamado de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, Jehová le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y qué hermosa promesa para un hombre: tú vas a ser de bendición. Pero para ello necesitas salir de esa tierra y necesitas andar en obediencia. Y Abraham obedece. Y creo que aquí, los que me escuchan, hay personas, hombres y mujeres, que Dios ha estado llamándoles a hacer algo en obediencia. Y tenemos dos cosas y dos caminos: obedecer a Dios o vivir con esta inquietud en el alma de que pude haberlo hecho. Estoy seguro que si Abraham no hubiera aceptado el llamado, Dios hubiera levantado a otro. Hoy Dios está invitando a que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús. Pero si no quisiéramos hacerlo, creo firmemente que Dios levantará a alguien más. Pero en su misericordia, en su gracia, Él nos está dando el privilegio de levantarnos en obediencia, en fidelidad, en fe, tal y como lo hizo Abraham. Avanza la historia y en el versículo 10 del mismo capítulo 12 dice: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y nos hace recordar el capítulo 12 que los hombres de fe también pasan por crisis. Los hombres y las mujeres de fe también pasan por carencias. Aquel hombre obediente que sale de su tierra y su parentela pudo haberle dicho a su Dios: Señor, entonces, ¿para qué te obedecí? ¿Para qué salí de allá si ahora resulta que la crisis me ha pegado? Y pudo haber entrado en esta tensión de su vida y de su corazón, esta tensión en familia, esta tensión en el matrimonio. Pero la palabra de Dios no dice más que él se fue a otro país buscando sustento para su familia. Él tuvo que emigrar a otro lado y se tuvo que ir a Egipto. Muchos hermanos nuestros han ido a otro país buscando mejores oportunidades de vida. Y gloria a Dios, porque Dios les ha abierto puertas en diferentes realidades. Otros siguen y permanecen en sus países y viven otras realidades económicas. Pero creo que hoy nos hace falta recordar que somos uno en Cristo. Somos una iglesia en Cristo. Y lo que le pase a un miembro de la iglesia, no importa en qué país viva, nos sigue importando y doliendo a nosotros. Así que la palabra del Señor nos recuerda que Abraham, siendo un hombre de fe, padece una situación complicada. Y la Biblia no evita, ni omite, ni oculta estas realidades. Porque nos hace darnos cuenta que a veces pasamos dificultades. Los amigos de Jesús también, ¿se acuerdan aquel verso precioso cuando Jesús va a la casa de Lázaro y dice: el que amas ha muerto, el que amas está enfermo? Los que aman a Jesús también se enferman, los que aman a Jesús también pasan por crisis, los que aman al Maestro también pasan por dificultades. Así que estamos hoy aquí reunidos para encontrar aliento y ánimo juntos en el nombre del Señor y recordar que nuestro Señor Jesucristo es más que vencedor y nos hace vencedores cuando nosotros abrazamos su salvación. El capítulo 13 de Génesis habla de una realidad completamente diferente. Y subió Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y mira el verso 2 de Génesis 13. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Unos versículos antes no tenía para comer, otros versículos adelante era riquísimo en todo lo que tenía. ¿Cómo es esto posible? Dios. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que viene a mi mano, es por la gracia de Dios. Y nuestras realidades pueden cambiar de un día para otro en la soberanía de Dios. Abraham se está moviendo de país y ahora desciende de aquel país y ahora lo vemos un Abraham riquísimo. Yo anhelo de todo corazón que salgamos de esta pandemia y de estas realidades de este año 2020 riquísimos como iglesia, amados hermanos, riquísimos en fe, riquísimos en buenas obras, riquísimos en generosidad, riquísimos en espiritualidad, en santidad, riquísimos en compasión. Lo demás, hermanos, es lo de menos. Que podamos salir de estas crisis en las cuales Dios ha permitido, por las cuales transitemos, porque estoy seguro que si no estuviéramos viviendo estas crisis en estos momentos, ni siquiera estuviéramos juntos haciendo estos esfuerzos. Así que bendigo a Dios, porque a través de esto Dios nos une. Dios nos permite cerrar filas. Dios nos permite trabajar gobiernos diferentes de iglesias y otros, unos y otros países, y recordar, hermanos, que somos uno en Cristo y que somos una familia, y que si hay un necesitado, hoy es necesario recordar que somos riquísimos en el Señor y habrá algo en nuestra mano que podamos dar a alguien, y que debiéramos de recordar de dónde nos sacó el Señor. Porque lo vemos a Abraham cediendo, donando, diezmando, generando y haciendo por los otros, porque se acuerda que él pasó por necesidad. Cuando nosotros olvidamos nuestras raíces, nuestros puntos difíciles en la vida, ahí, hermanos, es cuando nos volvemos insensibles. Pero cuando siempre está presente el testimonio de que Dios ha sido fiel en nuestra vida, de que Dios nos ha ayudado, nos ha sacado adelante, es ahí donde nosotros siempre estamos dispuestos para abrir la mano. Quiero llevarte a una parábola. Y está en Mateo capítulo 25, porque es una parábola que a mí me desafía mucho. Y la parábola se llama El Juicio de las Naciones. Está hablando el Señor Jesús y entonces dice el verso 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y saben por qué van a tener lugar en el día postrero? Y entonces dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y estuviste ahí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? Forastero es sin tierra, desposeído, sin nada, y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y él respondió y les dirá, de cierto os digo que en cuanto a uno, cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amados hermanos, hoy es tiempo de recordar que hay hermanos pequeños que nos necesitan. Hoy es necesario recordar que cuando hacemos esto, lo hacemos como para el Señor. Hoy es necesario recordar que somos las manos de Dios en esta tierra que auxilia al necesitado. Hoy es necesario recordar que el Señor tiene un lugar para usted y para mí en su corazón cuando nosotros somos generosos y abrimos la mano. Hay personas que en este preciso momento están batallando con temores complicados y difíciles y profundos, porque no saben qué va a ser del día siguiente de su vida, no saben cómo van a salir adelante y empezar a construir nuevamente una vida. Y no estoy hablando de gente extraña a nuestra fe, sino estoy hablando de nuestros hermanos en la fe. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque cuando tuve necesidad, no lo hiciste. Y creo que tenemos dos opciones. Siempre está la opción de abrir la mano y la opción de cerrar la mano. Creo que Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno. Se cuenta la historia que llevaron la película de la vida de Jesús a una tribu en África. La habían traducido a su idioma y nunca había visto esta tribu una película y tampoco habían escuchado de la vida de Jesús. Así que los misioneros llevaron un proyector y una pantalla. Esta película se filmó en el año 79 y ha sido traducida a muchos idiomas y ha sido un recurso para evangelizar y para compartir las buenas nuevas. Y dice que empezaron a ver la película y estaban toda la tribu allí expectante de ver a un hombre llamado Jesús, generoso, compasivo, ayudando al necesitado, y ellos estaban contentos, ellos estaban alegres. De repente empiezan a ver en la historia cómo aquel hombre bueno lo empiezan a maltratar, lo empiezan a latigar, lo empiezan a hacerle daño, y aquellos se empiezan a indignar, se empiezan a llenar de coraje y se levantan y se enojan, y de tal manera que aquel misionero se pone de pie y para la proyección y le dice, espérenme, la película aún no ha terminado. La película aún no ha terminado, todavía no ha terminado, espérense. Y aquellas personas respiraban profundo y estaban enojados, indignados, porque aquel hombre bueno le estaban haciendo estas cosas. Continúa. Y cuando se dan cuenta que llega el momento de la crucifixión y de la muerte, se vuelven a encender y están enojados y se van contra el misionero, lo quieren casi golpear, y el misionero detiene la proyección y les dice, espérense, todavía la película no termina, espérense. aquellos, dice, siéntense por favor, tranquilos por favor, espérense. Vuelve a activar la película y entonces se dan cuenta de esa escena cuando las mujeres vienen a buscar al Hijo del Hombre en la tumba y entonces en un destello aparecen esos ángeles y le dicen, vienen a buscar en la tumba a quien vive, y de repente aparece nuestro Señor y les dice, paz a ustedes. Y entonces aquella tribu se levanta y se enciende y hay un gozo tremendo. Y dice que aquella tribu empezó a llorar y a llorar y a llorar por cómo había vencido todas aquellas adversidades. Aquel hombre que ni siquiera sabían cómo se llamaba, pero literalmente les había dado la mejor de las noticias para su vida. Y literalmente así fue. Muchas personas en aquel día encontraron esperanza en la historia de aquel hombre que vino a la tierra, que sufrió, que murió, que resucitó y que ahora mora a la diestra del Padre, intercede por usted y por mí. A veces es necesario recordar la historia de salvación para darnos cuenta que ya hay un vencedor. Hay un vencedor sobre la muerte, hay un vencedor sobre la dificultad, hay un vencedor sobre todas las adversidades. Y si usted está indignado por las realidades que está viviendo, ¡ey, espérese! Todavía no se acaba la película. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que al final de los tiempos el Señor va a enjugar toda lágrima y va a haber una tremenda fiesta. Y aquellos que se han adelantado porque han dormido en el Señor van a estar allí, hermano. Pero los que estamos aquí todavía nos toca y nos corresponde seguir haciendo la misión. A los que estamos aquí todavía nos corresponde seguir extendiendo la mano y haciendo la misión y compartiendo el amor de aquella persona buena que vino, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque cada uno de nosotros lo representamos. Quiero ver el último versículo con ustedes. Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: y después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Siempre dispuesto, siempre generoso. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Ponga atención a este mensaje, ya voy a terminar. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, mire la pregunta, Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Con qué recursos vamos a comprar pan para darles de comer a todos ellos? Y el verso 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, nervioso, desesperado, impaciente, sintiéndose limitado. 200 denarios, el sueldo de 200 días, no bastaría para que cada uno de ellos tomase tan siquiera un poquito de pan. Señor, no sé. Y si usted me dice, ¿cómo le vamos a hacer para darles techo a nuestros hermanos que hoy no tienen techo? Y si el Señor hoy nos pregunta, oye, ¿de dónde van a sacar el dinero para darles una nueva oportunidad de vivienda a aquellos hermanos? Y nosotros empezamos a ponernos nerviosos y decimos, Señor, ni 200 días de trabajo, yo creo de casi cada uno de nosotros, nos alcanzaría. Y tenemos dos opciones, de ver la vida a través de los ojos del discípulo Felipe o ver la vida a través de los ojos del discípulo Andrés. Y quiero desafiarte a ti en esta tarde para que mires esta realidad que tenemos enfrente a través de los lentes del discípulo Andrés, porque miró la misma realidad pero desde un ángulo completamente diferente, conociendo a su maestro, conociendo a Jesús. Y entonces uno de sus discípulos, verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés no hablaba mucho. Andrés no le hablaba a las multitudes. Andrés no era el que predicaba tanto. Andrés no era el que respondía a las preguntas de Jesús. Andrés no era el gran líder, pero Andrés entraba en escena y conocía a su maestro. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: he aquí, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y entonces Jesús les dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como el número era como de 5,000 varones. Qué hermosa la óptica de Andrés. El Señor está diciéndoles: a ver, ¿qué van a hacer? Y Andrés dice: bueno, Señor, nos hemos organizado y yo he buscado y tengo un recurso. Mira, el recurso es un pequeñito que tiene, trae su alimento para este día. ¿Y sabes cuánto es, Padre? Son 5 panes de cebada. Ni siquiera es trigo, porque el trigo era para la clase media o la clase rica. Es cebada. Era un niño pobre. Y cuando habla de pececillos, hermano, habla de sardinitas, de unos pececitos que eran para los pequeños. Y era el lonche de su día. Pero Andrés está viendo con los ojos del reino. Y le dice al maestro: ¿qué es esto para tantos? Pero créeme que nos hemos esforzado y esto es lo que hay, Señor. Está en tus manos. Y Jesús dice: diles que reposen. Andrés conocía a Jesús. Y yo quiero decirte a ti que no se trata de la cantidad que tú puedas donar. No se trata de sorprender a alguien o entrar en una competencia. Ah, yo di 5 panes. No, yo di 6 panes. Yo di 7 pececillos. No, yo di 10. De eso no se trata. Aquí se trata de involucrarnos en una necesidad real. Y el que va a hacer multiplicar esto es Dios. Y el que va a atender la necesidad es Dios. Y el que va a ser glorificado en esta noche y ha estado siendo glorificado a través de esta pandemia y esta realidad es Dios. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dios bendijo aquella fe y aquel acto de generosidad. Hoy Dios quiere hacer lo mismo en esta hora. Así que yo te invito a que, si Dios está llamando a tu corazón, Dios está invitando a abrir tu mano, Dios está invitando a que desde la realidad, pero son de cebada, Señor. No, si, ni siquiera es trigo. Dios te dice: eso dalo. Eso yo lo puedo multiplicar, lo puedo sumar con el esfuerzo de otros tantos hermanos generosos, y se puede hacer una realidad de bendición para una familia que lleva mi nombre. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, que siempre llega oportuna a nuestro corazón. Hoy tú estás llamándonos, Señor. Hoy estás haciendo sensibles nuestros corazones. No nos queremos resistir. Las necesidades son realidades propias del ser humano. has prometido siempre acompañarnos, estar con nosotros, y lo haces a través de tu iglesia, lo haces a través de la familia en la fe, lo haces a través de pequeños que tal vez tienen poco, pero eso tú lo multiplicas y lo haces mucho. Gracias, Señor, porque cuando se reúne tu pueblo, ahí envías bendición y envías vida eterna. Que esta noche puedas enviar bendición sobre aquellos hermanos que necesitan atender, Señor, sus necesidades económicas en diferentes lugares, en diferentes países. Pero también tú ya estás encontrando esos Andrés, esos discípulos y esos pequeños del reino que están dispuestos, Señor, a sumarse a este proyecto. Gracias por lo que tú ya estás haciendo entre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén.